Entrevista
en Arial 12.
Continuamos en Arial 12, estamos junto a Martín Becerra, él es doctor en Ciencias de la Información e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en Argentina, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, y estuvo participando en la conferencia de apertura de las terceras jornadas de investigación de la Facultad de Información y Comunicación. Su mesa fue Ciudadanía y Revolución Digital, Derechos y Cuentas Pendientes desde el Sur. Es especialista en medios de comunicación e industrias culturales y tenemos el gusto de recibirlo en Arial 12. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Hola, gracias. ¿Cómo va?
Bien. ¿Qué tema los medios de comunicación y toda esta discusión de qué pasa con los medios de comunicación, la irrupción del universo digital en lo tradicional? ¿Cómo ves actualmente la ubicación de los medios de comunicación dentro del, por ejemplo, del panorama político mundial?
Bueno, primero es algo que se está discutiendo mucho esto, ¿no? Porque efectivamente los medios están descolocados respecto del lugar que tuvieron tradicionalmente. Obviamente con esto no digo nada nuevo. La revolución digital les quita un protagonismo que tuvieron y que fue muy cuestionado siempre por los estudios críticos de comunicación. Esta idea de los flujos, viste, unidireccionales, el poco diálogo y cobertura de las necesidades del público, la falta de diversidad, de pluralismo, bueno, todo eso que siempre hemos discutido, pero que a partir de la emergencia de las plataformas digitales y el consumo, vamos a llamarle incidental, como le llaman varios autores de noticias y de entretenimiento, cuando dicen consumo incidental se refieren a que, claro, hoy parte de los usos y consumos de información y de entretenimiento, no la audiencia o los públicos no lo buscamos en el medio, sino que nos encontramos incidentalmente con ellos porque algún contacto nuestro en WhatsApp nos lo envió, porque lo vimos en Facebook o en Instagram o en Twitter o no importa. Y por lo tanto tampoco somos muy conscientes de quién produjo ese contenido porque nos lo mandó un contacto, un amigo. Así que digamos, a raíz de esta situación, que es una metamorfosis radical de el vínculo que se establece entre los medios y el público, muchas personas y sobre todo muchos empresarios de medios, no ingenuamente, señalan que ya no es necesario discutir, por ejemplo, regulaciones sobre medios ni nada, porque en definitiva ya no son tan importantes. Yo no estoy de acuerdo con esa mirada. Creo que efectivamente los medios han perdido ese lugar de programación de la vida, programación de toda la información y todo el entretenimiento que te llega como ciudadano, pero no han perdido el lugar de usina de contenidos sobre los que pivotea permanentemente la discusión, la conversación pública en las redes digitales. Entonces, sí, no sabemos como audiencia, visto desde la perspectiva de la audiencia o del público, no sabemos quién produjo ese video que nos entretiene o que nos hace reír o que nos informa. Pero estamos conversando sobre ese video. Y ese video alguien lo produjo. Y ese alguien, en general, son los medios de comunicación todavía.
Bueno, siempre se dijo que la información y el ofrecer información de calidad era una herramienta para la democracia, ¿no? Un pueblo informado es un pueblo que tiene la capacidad y la opción de elegir con todas las cartas sobre la mesa. En este último tiempo, las redes introdujeron como ese fantasma del quién dijo qué y quién dijo qué cosa. ¿Cómo ves el tema de la información, el manejo de la información hoy en día en este panorama donde, como vos señalabas recién, se recibe información, ya sea desde el entretenimiento o información noticias o en distintos formatos, y no se conoce el origen, la veracidad tampoco?
Sí, creo que es un lugar también de nuevo, de desconcierto, de falta de límites y de contornos y de reglas de juego claras, las que hoy vive o aturde a veces al mundo informativo. A raíz de eso es que hay mucha preocupación, tanto de organismos internacionales como UNESCO, ¿no es cierto?, hasta de gobiernos u organizaciones de la sociedad civil, sobre los fenómenos de operaciones de desinformación. Operaciones que han existido siempre, o sea, fake news, operaciones de desinformación, siempre han existido en los capítulos más terribles de la historia nuestra, de los países del sur latinoamericano, hemos tenido constantes operaciones de desinformación, ¿no? De mentira pública, quiero decir, en muchos casos, además, producida o avalada y reproducida por los propios medios comerciales de comunicación. Sin embargo, claro, la escala global y viral que tiene la profusión de piezas de desinformación hoy alcanza a todo el planeta. O sea, sería necio subestimar la importancia que tienen estos fenómenos en la actualidad. Esto redobla para mí la importancia de los medios de comunicación y, aunque parezca paradójico, abre una oportunidad para que los medios de comunicación puedan distinguirse como otorgando cierto sello de calidad, digamos, a noticias y a informaciones. Desafortunadamente no veo que eso esté ocurriendo, porque es una oportunidad que me parece están desperdiciando en aras del clickbait, o sea, de buscar más tráfico en las redes, con lo cual en muchos casos se empobrece el cuidado y el tratamiento de las piezas informativas, precarizando en muchos casos redacciones. Entonces, donde antes yo he sido periodista cuando era joven y mi padre fue periodista, entonces, digamos, conozco desde niño de visitar a mi padre redacciones en Buenos Aires en la década de 1970, suponte, y siempre fui como atento a, bueno, por ejemplo, cómo se organiza la rutina productiva de un periodista. Y si en 1970 uno tenía 2 o 3 días para armar una pieza informativa, hoy tenés 2 horas o a veces menos para poner online lo que venga. Con lo cual, por supuesto, eso le resta profundidad y calidad, ¿no? Entonces, por eso digo, es una oportunidad distinguirse en un mare magnum de opiniones, interpretaciones, medio caótica, digamos.
Se pierde como el contexto muchas veces. Pienso de Twitter como herramienta discursiva de políticos, por ejemplo, donde los medios están, los periodistas con su celular al costado reproduciendo tweets, que falta todo el contexto, todo el...
Totalmente.
Y son titulares que se tiran y que falta un montón de contenido.
Sí, y nadie repone... Bueno, por eso es una oportunidad que todavía existe, pero que no veo que estén aprovechando bien las empresas periodísticas. Por ejemplo, supongamos ahora esta situación de revuelta que vive Chile, ¿no? Para alguien que no es chileno y que no está en el día a día de esa situación, y como eso, digo, hay cientos de miles de noticias diarias... Alguien, una organización, se supone que tiene que reponer el lugar, esto que vos decís, del contexto y de la información básica. Decir, bueno, mire, Chile viene de esta situación, tiene como presidente al señor Piñera, ¿qué tiene esta orientación política? ¿Qué ha hecho estos planes? ¿Qué aumentó el precio del transporte? ¿Qué? Bueno, todo eso alguien lo tiene que reponer. Si no lo repones, forma parte de un escenario, de una pintura caótica en donde, bueno... vale tanto Chile como Barcelona, ¿viste? Vos ves que le prenden fuego a los tachos de basura y no sabes por qué, no tenés idea. Entonces, bueno, las redes tienen un poco esa lógica de vértigo y me parece que las grandes marcas periodísticas podrían aprovechar esta situación para parar la pelota. Yo bromeo en mis perfiles de redes sociales que soy mi ideología es el riquelmismo, por Riquelme, un jugador de Boca de la Argentina. De Riquelme siempre se decía que es un jugador lento, y en realidad, como de él, tantos, ¿no? Pero es decir, lento no. O sea, es un tipo que para la pelota mientras todos corren alrededor de la pelota. Lo que no es Riquelme es caótico. O sea, es un tipo ordenado, meticuloso. Entonces, te cambia el ritmo. Eso yo pienso que falta en el escenario de los medios hoy.
También hay otra pata de todo esto que es el acceso de los usuarios a los consumidores de noticias a los medios digitales.
Sí.
¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el tema, parte de esto que tiene que ver con la democracia, ¿no? Como la información como herramienta de democracia. ¿Cómo ves, por ejemplo, en Argentina el acceso a los medios digitales?
Bueno, yo creo que es una gran pregunta porque nos obliga a pensar en los distintos... las distintas clases sociales, los distintos lugares geográficos donde vive la población, las diferencias de género, las diferencias generacionales, que pesan mucho a la, porque digamos uno tiende a generalizar en función de lo que hace cierta clase media con educación universitaria y algunos ingresos que le permiten, nos permiten, ¿no? Hablo en incluyéndome, nos permiten acceder a una diversidad que podemos leer en distintos idiomas, en fin, que tenemos curiosidad intelectual para saber qué publicó el New York Times o The Guardian. Claro, pero eso somos una minoría. Uh-huh. La mayoría de la gente... En la Argentina, por ejemplo, y lo mismo pasa en Brasil. No quiero llevarlo a Uruguay por las características de que la mitad de la población vive en una ciudad, uh-huh. que es distinto, digamos, ¿no? Pero en países geográficamente más grandes, más diversos, con más asimetrías geográficas, bueno, los que no viven en la ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad de Rosario, o en la ciudad de Córdoba, no la tienen fácil para... pagar conexiones de red de calidad que le permitan acceder a buenos contenidos en red. Entonces, lo que tienen es la bonificación que hacen las empresas de telefonía móvil a las que están abonados. Y esa bonificación es WhatsApp, básicamente. Con lo cual, se enteran de las cosas como por WhatsApp. Uh-huh. Por supuesto, hay algún minuto del día donde van a algún lugar, probablemente de su trabajo, o la plaza pública, donde hay Wi-Fi, y ahí pueden tener otro tipo de usos. Pero... yo creo que a veces nos confundimos. Lo mismo cuando leo, viste, noticias sobre qué dicen los empresarios de la televisión abierta acerca de la amenaza que representa Netflix. Ok, sí, Netflix te come una parte de el gasto social en audiovisual. Uh-huh. Y no digo que no sea importante. Pero hay una parte importante, muy grande todavía, de la población en toda América Latina, incluyo también Uruguay, que ve televisión tradicionalmente, que tiene, en América Latina tenemos un promedio de 3 horas y media de exposición a la televisión. Puede ser que ese consumo de televisión, y es así, ciertamente, ya no sea solo de televisión. O sea, tenemos encendida la televisión mientras lavamos los platos, mientras estamos tuiteando, pero está la televisión. Entonces, digamos... Por una parte, hay una parte de la población que tiene un consumo masivo de medios digitales y también, simultáneamente, complementariamente, hay consumos más tradicionales. Es como que convivimos, viste, siglo XX y siglo XXI.
Uh-huh. Y ahí los medios tradicionales tienen el desafío de renovarse y reinventarse, y ahí es cuando uno ve que esos como manotazos de auxilio donde empiezan a recurrir a contenidos que son... No sé, pensaba en el ejemplo más común que veo de entretenimiento, eran las novelas turcas que habían aparecido, sí, sí. como forma de enganche económica.
Sí, barato, sí, sí.
Y que durante un tiempo funcionaron. No sé si actualmente siguen funcionando, pero también hay un desafío ahí para los multimedios, porque en Argentina y en Uruguay pasa lo mismo. Son sí. empresas que tienen concentración de varios medios, que está esa competencia. Detrás de ellos hay otras multinacionales.
Totalmente, sí. Tienen ese desafío... Tiene la ventaja de que aún tienen público y que aún sigue siendo masivo. Tiene la desventaja de que durante muchas décadas no se ocuparon de conocer a ese público. En eso, Facebook o Google tienen, bueno, le llevan años luz de ventaja, ¿viste? Porque Facebook te puede identificar a ti perfectamente y sabe mucho más de vos que vos misma, ¿no? Uh-huh. En vez... Claro, los medios tradicionales, con esta lógica unidireccional, un poco soberbia, vamos a decir, bueno, o sea, eran los reyes del mambo y nadie les discutía su reinado, y entonces producían sin preocuparse si ese producto le gustaba, le interesaba, se vinculaba con las necesidades, con las percepciones. Así que es un desafío grande. Tienen todavía mucho capital, son los que producen los contenidos de los cuales conversamos públicamente. Una parte de la población ya no identifica que esos contenidos ellos son los productores, y tienen otro elemento a favor para mí muy importante, y esto se ve, y ahí sí me animo a hablar también de Uruguay, no solamente de la Argentina, también podría hablar de Chile y de tantos otros países de nuestra región, que es la interlocución privilegiada con el sistema político, uh-huh. sea de izquierda, de derecha, de centro, para arriba, para abajo. Los empresarios de medios siempre tienen el teléfono del presidente y entonces tienen un poder de llegada que todavía pueden aprovechar. Insisto, no veo que se estén moviendo con la velocidad y al ritmo de los desafíos actuales, pero tienen algunos créditos aún.
Uh-huh. Bueno, en el nombre de esta conferencia que estuviste dando es Ciudadanía y Revolución Digital, Derechos y Cuentas Pendientes desde el Sur. ¿Cuáles son esas cuentas pendientes?
Bueno, son cuentas pendientes sobre todo, creo yo, de política pública. O sea, las políticas públicas en temas digitales solo alcanzaron en algunos momentos y en algunos países a responder a la cuestión de la brecha digital material. O sea, el Estado te provee de una laptop o de una netbook o de una tablet, o el Estado facilita en algunos casos planes de conectividad subsidiados. Bien, todo eso por supuesto me parece bien, pero ese es un primer nivel muy elemental, muy básico, que atiende, soy consciente de esto, necesidades existentes, pero las brechas que existen van mucho más lejos que esta de acceso material. Y sobre estas otras brechas de creación de competencias sociales, de estímulo a la producción de contenidos para que haya diversidad en las redes, de estas otras brechas las políticas públicas se han ocupado bastante menos. Entonces yo creo que ahí hay cuentas pendientes de protección de datos personales de los usuarios. Verdaderamente en el sur, en toda América Latina, uh-huh. No solamente en América del Sur, en toda América Latina estamos muy lejos de tener políticas públicas que promuevan un cuidado y un respeto por la privacidad y los derechos a los datos, a la protección de datos personales de los usuarios de las plataformas. Estamos muy lejos todavía de garantizar plenamente derecho a la libertad de expresión en las plataformas. Entonces ahí se necesitan políticas públicas. Por supuesto, también soy consciente, porque siempre he estado muy involucrado con las discusiones sobre la regulación de medios tradicionales, uh-huh. que, existe el riesgo de que por no haber todavía una discusión consolidada sobre estos temas en América Latina, un esfuerzo o la premura para tener regulaciones legales podría derivar en malas regulaciones. Soy consciente de esto.
Sí, siempre, acá, por ejemplo, desde que se está intentando aplicar la llamada ley de medios, está esa línea en el derecho del consumidor, de porque sí. Yo tengo que consumir lo que quieren que yo consuma. Sí. Siempre está esa discusión.
Digamos, nadie obliga a consumir nada a nadie. Lo que sí es una obligación del Estado, es una obligación además por mandato de la Convención de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, y es un mandato, además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, garantizar el acceso a recursos culturales diversos a toda la población.
Y de calidad.
A toda la población. Luego, si habiendo esa diversidad, tú quieres consumir el programa A o la red A, ningún problema. O sea, libre albedrío, por supuesto. Eso es democracia. Pero democracia no es que no haya diversidad y entonces las opciones de consumo, para si querés verlo en términos de consumo, sean muy pocas y muy parecidas. Uh-huh. No, eso no es. Entonces, a todo esto se añade esta nueva gama de tecnologías digitales que obliga a revisar las regulaciones viejas y a dar discusiones para que tengamos regulaciones mejores, que probablemente hoy no tengamos la solución, llave en mano, no es que uno dice, vengo a comprar una regulación legal para Facebook. No, no existe eso en el mundo. Pero hay que dar discusiones sobre estos temas para que vayan madurando en esos debates públicos, como siempre ha ocurrido uh-huh. con todas las regulaciones de todos los sectores de la sociedad, para que vayan madurando opciones democráticas de regulación legal.
Tiene que haber cierta voluntad política también, ¿no? Porque, por ejemplo, en momentos de veda, ustedes están en elecciones, bueno, ya ustedes ya terminaron, nosotros seguimos nuestro proceso, está, por ejemplo, el tema de la veda y sí. de la propaganda política. ¿Y hasta qué punto en los medios tradicionales no se estaba tocando ninguna cuestión de campaña ni partidario, pero en las redes sociales era una invasión constante? Sí. Ya sea desde como usuario de una red social, que algún político ponía en su historia de WhatsApp una imagen de su lista o lo que sea, hasta la publicidad paga hace una semana que sigue vigente. Sí. Sí. Que ahí está como ese límite borroso de sí. los medios digitales.
Totalmente. Que es un problema también por la escala global de operaciones. Porque alguien puede decir, mira, es un empresario de otro país, no de la jurisdicción uruguaya, que pone dinero en una campaña en YouTube, que no tiene sede societaria en Uruguay. Entonces, bueno, digamos, formalmente no está violando la veda, aunque, claro, se trata de una publicidad, ponele, de algún partido político de los que compiten en las elecciones uruguayas, y entonces, sin que el Estado uruguayo tenga jurisdicción sobre eso, en verdad está violentando la veda. Bueno, yo creo que hay que revisar también el mismo concepto de veda, porque efectivamente con estas tecnologías lo que y con la escala global de operaciones de muchas de las plataformas digitales, lo que queda de manifiesto es que ocurre lo que tú dices. En la Argentina fue también exactamente igual. O sea, en televisión y en radio se respetaba, por todos los demás lugares no se respetaba. Entonces, hay algo de la, de esa regulación que no funciona.
¿Cuál sería un primer paso para caminar hacia, hacia esa regularización?
No, yo, bueno, a mí me parece que la veda de proselitismo tendría que ser mucho más fina en definir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. O sea, a mí no me parece mal a esta altura del, del partido, en el año 2019, pleno siglo XXI, que un político el sábado previo a las elecciones diga vótenme. Eso no me, la verdad que no me parece mal. Entonces, si lo puede decir en YouTube, ¿por qué no lo va a poder decir en televisión abierta? Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, por ejemplo, en la Argentina funcionó razonablemente bien, y la política argentina, como tú sabes, es mucho más agresiva de que la política uruguaya, por ahora. Funcionó bastante bien cierta autocontención que tuvieron los partidos políticos convocados por la Cámara Nacional, por la Justicia Electoral, en un acuerdo que firmaron con Facebook, con Google. Creo que acá se hizo algo parecido, o capaz que los que lo copiamos fuimos nosotros, no lo sé, pero un acuerdo de contención en el sentido de cierto respeto a mínimas reglas de no excesiva agresión al otro, de no difusión de fake news o de campañas de desinformación, y eso funcionó. Milagrosamente funcionó bastante bien. Entonces yo creo que eso podría ser un punto de superación de la actual veda, en el sentido de que hay cosas que no hay que hacer. Ahora, decir votame, o sea, es absurdo, me parece. Digo, en la Argentina tuvimos una primera vuelta que fue casi un balotaje, en donde los dos principales candidatos eran el presidente electo ahora, Fernández, y Macri, el presidente actual. Y si el día anterior hubieran dicho en televisión, votame, no pasaba nada. No pasaba nada. Porque además es lo que decían ellos mismos en YouTube, en Twitter y en Facebook.
Y ahora la última pregunta. ¿Cuál es el desafío del periodista ante toda esta cantidad de información que hablábamos, de que le falta como toda ese contexto que hay en cantidad, difícil de corroborar? ¿Cuál es el desafío de un periodista en un medio para el futuro?
Bueno, yo creo que, viste que cuando se hace esa pregunta, cuando nos hacemos esa pregunta, hay un atajo que es, bueno, tiene que estar preparado con herramientas tecnológicas, tiene que saber desde el móvil, tiene que hacer periodismo móvil, ¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí. Pero para mí siempre lo que define a la profesión periodística es esto que vos preguntás sobre el contexto. O sea, ¿cómo repones el contexto? O sea, un buen periodista es alguien que sabe insertar lo que ocurrió, la superficie de lo que ocurrió, en una profundidad que el destinatario no siempre, y no tiene por qué, tener, ¿no? O no tiene, y no tiene nada más por qué tener, porque ese es el oficio del periodista. Y ofrecerle fuentes diversas que lo ayuden a comprender, más allá de la epidermia de lo que sucedió, que lo ayuden a comprender mejor. Para mí eso vale. O sea, esta recomendación, sugerencia o esta idea vale en 1890, 1990 y vale en 2019, con distintas tecnologías. Pero un buen periodista en 1890 hacia eso, un buen periodista en 1990 hacia esto. Cuando yo estudié comunicación en la década de 1980 y a principios de los 90 en la Argentina, vivíamos una renovación tecnológica, las computadoras, qué sé yo, y por supuesto, había viejos periodistas que no querían y había nuevos periodistas que no querían y había de todo. Pero los que eran buenos, o sea, el que tenía buenas fuentes, que era buen periodista de espectáculo y tenía buenas fuentes de espectáculos, sacaba diferencia. Y yo pienso que sigue siendo así eso. De lo contrario, si el periodista no es capaz de hacer eso, no le agrega ningún valor, no le deja nada a la audiencia. Es un mero repetidor de una sentencia que no tiene ningún tipo de diferencia respecto de la que puede tener otro. Y yo creo que ese es uno de los riesgos actuales, no solo de los periodistas, sino de las empresas periodísticas, que vos no distinguís. A veces no es que la audiencia no tiene interés en distinguir, es que son todos muy parecidos.
Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, docente de la Universidad Nacional de Quilmes, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ti.
Ha sido un gusto.
Gracias.
Toda la información de la universidad está en Arial 12, el periodístico de Uniradio.